a otro perro con ese hueso. Parece que el bicho ya va cediendo y por primera vez nos salimos del cuchitril y nos fuimos a Dominica a desayunar con nuestra amiga Paloma Vargas. Después de mucho tiempo de no reunirnos y tras un rico desayuno, Paloma nos ayuda a hablar de los perrijos y por qué tener o no tener perros. Comenzamos.
Bienvenidos, este es a Otro Perro con ese Hueso y hoy me acompaña mi amiga Paloma, que tiene muchas de conocer, de que nos conocemos. Es una amiga que yo quiero mucho. ¿Y cómo estás, Paloma?
Muy bien, muchas gracias. Sí, ya muchos años, muchas aventuras.
Muchas patoaventuras juntos. Bueno, con Paloma, ella pareciera que no tiene nada que ver mucho con perros. ¿Tú eres comunicadora o qué?
Sí, soy comunicóloga.
Comunicóloga.
Así es. Pero todos tenemos algo que ver con perros.
Pero todos tenemos algo que ver con perros, exactamente. Entonces, quise invitarla porque hay temas que obviamente desde mi perspectiva de hombre, pues no puedo hablar, ni debo, ni soy el indicado. No es que vayamos a ponernos a hablar de feminismo, pero sí hay cosas importantes que entender de nuestra naturaleza. Entonces, hablando con Paloma, hablamos sobre los perrijos.
Los perrijos.
Los perrijos y los hijos.
A los perrijos, los gatijos y los hijos
humanos.
Humanos.
Que en este caso nosotros no tenemos hijos por elección, pero eso nos llevó a esta pregunta, ¿por qué hay perrijos? Entonces, Paloma me dijo algo bien interesante.
Pues es que yo leí un libro que se llama La cadera de Eva, que habla de la evolución humana y pues dice que la evolución humana es por algunas conductas de la mujer principalmente, ¿no? Y dentro de eso hablaba del tema de maternar como un instinto biológico de la mujer. Uh-huh. Es decir, como quedarse en ser ya no nómada. ¿Cuál es lo otro que se me fue el nombre? Ajá, asentarse en casa o quedarse ya en un lugar fijo y pues cuidar a las crías, en este caso a las crías humanas, ¿no? Y okay, como ha evolucionado y ya podemos decidir si tener o no tener hijos, entonces mi lógica, después de leer eso, dije, ahora entiendo por qué muchas mujeres últimamente tienen perros, tienen gatos o tienen novios que maternar, ¿no? Maternar no en el tema de voy a ser mujer o voy a ser una gran mujer o voy a consolidarme como mujer.
Ah, por estereotipo.
No. No por roles de género, no, asignados socialmente, no. Sino por una condición de quiero proteger a un ser indefenso y tal vez cubrir esta necesidad de afecto o esta necesidad de cuidar algo vivo, pero hijos no, porque no quiero, porque no tengo la economía, porque no tengo con quién, o porque no, la vida no me ha asignado un crío humano, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema de tener perrijos famosos, llamándoles desde ese término, perrijos o gatijos y ya ahora hasta plantijas, ¿no? Que ya los tratan como si fueran seres humanos. Digo, tampoco es criticarlos, pero creo que por ahí va el tema de maternar.
Sí, y bueno, entender que hay condiciones naturales, ¿no? Hormonales. Ajá. Que nos... no que nos asignen roles, sino que nos llevan a tener ciertas conductas. Como lo he explicado yo en el caso de los perros, que los comportamientos en todo animal, yo hablo mucho de perros, obviamente, que en todos los animales, incluso los animales humanos, pues los comportamientos, las conductas, tienen que ver en un primer orden con cuestiones fisiológicas o biológicas y en un segundo orden psicológicas.
Sí.
Entonces, tan simple, cuando enfermamos, lo estamos platicando, ¿no? Hay gente que se le hace a simple vista, mucha gente dice, ay, tiene depresión. Bueno, porque está deprimido. Hay una situación emocional, pero también hay cuestiones físicas que incrementan esos estados. A veces la gente se da cuenta de enfermedades precisamente porque al entrar en depresión acuden al médico y de repente les brinca que ya tienen algo ahí.
Claro.
Y en muchas ocasiones las enfermedades aunadas a otro proceso emocional, pues detonan todos estos procesos. Entonces, la biología definitivamente influye.
Sí, y es importante mencionar, no es un tema solo de mujeres, porque también hay hombres que, claro, que tienen, digo, ya no sé si el término correcto sería maternar, pero que sí tienen perrijos o que tienen gatijos o que paternan a su novia, ¿no? Sino como este instinto o esta necesidad de tener a alguien a quien cuidar, más allá de tener una mascota, porque creo que son cosas como, sí se complementan, pero como diferentes. O sea, ya llegamos al extremo de cazar a las mascotas, o de vestirlas, o de tratarlos como si fueran un hijo, ¿no? Ponerles un lugar en la mesa, que bueno, habrá quien lo haga y está bien. No sé qué tanto sufran los animales al recibir este tipo de conductas, de humanizarlos, pero sí siento que es como un tema de suplir una necesidad, ¿no? Como tengo la necesidad de querer a alguien, y muchas veces lo han dicho así de que es que nadie me quiere, pues cómprate un perro, ¿no? O sea, como que tal vez necesitas tener un perro para que te distraigas, o sea, como esto de que a fuerza el pobre perro.
Sí, los memes, ¿no? De que si a los 30 años no tienes, ajá, pareja, se te asignará un gato.
Exactamente. O sea, la loca de los gatos, ¿no? O el ya está soltera, empieza a coleccionar gatos. O sea, como este estereotipo de que las mujeres solteras a cierta edad ya vas a tener mascotas para que cuides de esas mascotas, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto.
Sí, y bueno, apenas, bueno, hace un poco tiempo relativamente, lo platicábamos y algún artículo que escribí sobre el Papa Francisco, uh-huh, que se quejaba del egoísmo de las nuevas generaciones de no tener hijos y en su lugar tener perros. Ajá. O tiene que ver, pues, con condiciones obviamente económicas, y de desarrollo personal. Hoy mucha gente, pues, prefiere no tener hijos por cuidar sus carreras, porque tienen otras metas por cumplir. Pero definitivamente el factor económico estructural de una sociedad actual, pues, influye, ¿no? Hoy difícilmente, sí, claro, puedes comprar una casa. Por eso mucha gente hoy, es muy, muy común los roomies, más que antes. Uh-huh. Antes, en mi época de estudiante, pues los roomies eran porque teníamos que vivir, convivir con otros compañeros para pagar la renta y estar estudiando en una, uh-huh, universidad fuera de nuestro lugar de origen. Pero pues ahora los roomies se trasladan a la etapa, sí, profesional, claro, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre el ser humano es un ser gregario emocional y necesita afecto. Y esta, uh-huh, necesidad de dar y sentir que recibe, pues es natural y es muy fuerte. Y a veces cuando no logramos esto, establecernos con una pareja, o aún estableciéndonos con pareja, pero no por otro tipo de temas, se retrasa el tema de los hijos, o se decide no tener hijos, que es mucho nuestro caso, pues orientas esa necesidad. Incluso yo tengo muchos clientes que como que toman al perro como ensayo. Uh-huh. Y después ya piensan en tener hijos. Si no se muere el perro, si no como, se les muere el perro, ya tienen hijos.
Como,
¿no?,
que tengo mucho amor que dar. ¿A quién se lo doy? ¿A un perro? Exacto. Pero ahora, ¿para los perros será cómodo? O sea, lo digo en serio, porque creo que el tema de se hizo mucha controversia con el tema, la declaración del Papa Francisco, y personalmente creo que más bien era como un tema de alguien piensa en los perros. Exacto. O sea, no sé, pero creo que someterlos a un estrés como de suplir al hijo por el perro, pues yo creo que también el perro ha de sufrir, ¿no?
Paloma acaba de hacer la pregunta del siglo, la pregunta correcta. Siempre lo he dicho, pensamos en nosotros, el ser humano es egoísta y piensa en quiero tener un perro porque quiero darle amor, ¿no? Uh-huh. Quiero tener a alguien a quien me espere en casa. Pero no pensamos en la necesidad del perro. Eso me lleva a pensar mucho en un magistrado, que me acuerdo si fue en Argentina o en dónde fue, o fue aquí en México, no recuerdo muy bien, que dijo algo que me gustó mucho sobre el tema de los niños en adopción, que necesitan adopción. No es entrar en la polémica si las parejas del mismo sexo pueden o no adoptar, pero el juez dijo algo bien importante. Lo que se trata no es del derecho de las personas a adoptar, uh-huh, sino el derecho de los niños a tener un hogar, uh-huh, ¿no?
Sí.
A ser adoptados, y lo que se tiene que cuidar es la integridad del niño.
Claro.
Entonces, pues hay que equipararlo también con este tema, ¿no? Yo tal vez soy de las pocas personas, si no es que el único entrenador de perros que le dice a la gente que no tenga perro. Me doy un tiro en el pie, pero es cierto. O sea, ¿qué tan preparados estamos? ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? Es no. justo para el perro. la vida que le vas a dar.
Es que yo por eso no tengo perro. Mira, yo me pongo a pensar, ¿qué perro voy a tener? Vivo en un departamento. Ese perro necesita un lugar digno donde vivir, ¿no? Y necesita tiempo de calidad. O sea, no nada más es como que lo tengo y ya. Sí, claro. Cuando era niña tuve un perro y era muy grande y teníamos un jardín y el perro era dueño del jardín y del patio. Entonces había un lugar amplio. Pero ahora hay departamentos muy chiquitos donde vivo, tenían un labrador. O sea, el perro yo creo que se sentía como atrapado, enjaulado ahí en ese departamento tan pequeño. Y luego él necesita salir a caminar, necesita obviamente veterinario, necesita sus vacunas, necesita alimento específico y depende de la raza. La verdad es que y luego si se muere, no. Mira, ya sufro y ni lo tengo.
Sí, me estabas contando de una experiencia con un perro sí, que tuvieron en tu familia. Y
todavía me acuerdo, huele, ¿no? Y sufro de ese perro. O sea, llegó a mi vida cuando tenía 7 años, en juego cuando tenía como 19. Ya era un perro grande y era un perro protector y estaba loco. Se llamaba Pomponio y era una cruza y todos lo queríamos mucho y tal. Entonces murió y sufrimos demasiado. Y yo me acuerdo... Y la pienso, porque sé que eventualmente ese perro se va a morir y es muy probable que se muera antes que yo. Entonces, tal vez soy egoísta, pero no, creo que no sé. Y ya me han dicho así como, te regalo un perro. Y yo, bueno, pero después ya no. O hay que adoptar un perro. Sí, salgo a la calle y el primero que me siga, pobres perros, no sé qué, pero no. O sea, es que siento que sí necesitan demasiado cuidado.
Claro, es un ser vivo. O sea, no.
Y luego se estresan y luego no. Apenas igual un amigo me contaba que se enfermó su perro y también es una, o sea, es un gasto y llevarlo, claro, al veterinario. Y tengo otro amigo que igual se murió su perro y estaba muy triste y deprimido y no, ¿para qué te haces eso?
¿Qué necesidad
tienes? No.
A lo que vamos no es a criticar. Yo no tengo problema yo con el término perrijo, porque en cierto sentido, a cuando tienes un perro, pues tú eres el responsable.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces usted es como su tutor, tú decides por él y eres responsable de él. Entonces eso es lo más cercano a un tutor y en consecuencia un tutor es lo más cercano a un padre.
Sí, total.
Entonces yo no tengo tanto problema cuando la gente dice, tengo un perrijo, hay que ver a qué nivel... realmente estás tomando en cuenta ese concepto, ¿no? Si es a nivel emocional, sentimental, ok, es bonito, te quiero a mi perro como si fuera mi hijo, como si fuera mi hijo, a decir, es mi hijo, ¿no? Entonces ahí estamos pudiendo entrar en nuestra cuestión hasta patológica, no decir que están locas las personas, pero que sí hay una un exceso o una variable riesgosa para la salud mental y emocional de las personas, el realmente pensar que el perro es su hijo y por consecuencia también hay un daño emocional a esos seres vivos también.
Y como que les cargas mucha responsabilidad. Yo apenas veía a alguien, a una actriz que tenía su perro de compañía y que es perro terapéutico. Ajá. Y entonces lo llevaba en el avión y yo me ponía a pensar, yo soy pequeña y quepo perfecto en un asiento de avión. Esta mujer es muy alta y trae aparte un perro. Yo no sé qué tan estresante puede ser para el perro volar a un lado de ella en un avión lleno de personas desconocidas y luego cargarle tu responsabilidad de emocional o de estado emocional a ese pobre perro. No sé qué tan complicado, tan fuerte sea para la mascota. Y luego si se muere, porque eventualmente se va a morir antes que uno, digo, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese animal, que es tu animal de compañía y tu sostén emocional, se muere? ¿Tú vas a quedar peor?
Claro. Entender que los perros de soporte emocional o perros terapeutas necesitan un trabajo por profesionales y necesitan una prescripción. No es que la gente fácilmente diga, ay, es que es mi perro y, o sea... Es lo necesito para sentirme seguro.
Pero siento que va más por el tema, creo yo, que va más por el tema de cargar, darle esa carga emocional al perro que porque realmente el perro te ayude, sino como, no, pobrecito de mi perro, ¿cómo crees que va a viajar ahí abajo? Sí, no está padre, porque pobrecito, claro. Pero no, tiene que ir aquí a un lado de mí. O no, pobrecito de mi perro, ¿cómo crees que lo voy a dejar solito en la casa? Más bien es un tema de egoísmo humano.
Exacto.
Que de realmente, bueno, eso es lo que yo lo entiendo de esa forma.
Hay casos, o sea, hay gente que sí necesita, sí, claro, sí. Hay gente que sí lo necesita y tiene el diagnóstico y el perro lleva el tratamiento y la preparación para cumplir esa función.
Claro.
Y definitivamente el perro, a esos perros se les debe, ¿cómo decir? Recompensar o uh-huh. Pues sí, recompensar con otro tipo también de actividades para que el perro pueda ser perro, uh-huh. ¿no? Pueda tener una vida digna, un trabajo físico, mental y emocional muy fuerte. Pero ese rol que les asignamos por egoísmo nuestro, de ser nuestros uh-huh. perrijos, de ser los que reciben ese amor que nosotros como humanos no somos capaces de procesar o que queremos a fuerza darles o pretender que ellos nos, uh-huh. nos den ese amor en reciprocidad. No, el perro está con nosotros pues porque es un perro, es un animal doméstico que depende de nosotros. Sí, el principio claro. de domesticación es que el animal entiende que necesita de ti para sobrevivir, uh-huh. ¿no? En el caso del perro, porque hay otros animales domésticos que son para consumo. Sí, sí.
No nos encariñemos, sí. Y le pongamos nombre.
Exacto, sí. Sí, sí, Pánfilo. Entonces, es que yo tuve un patito de niño que se llamaba Pánfilo y hasta que tenía yo 35 años me enteré que nos lo comimos, ¿no? Entonces.
Sí, nosotros tuvimos una borrega que se llamaba Macarena y le hicimos barbacoa. Por eso no hay que ponerle nombre.
Hay que ponerle nombre. Pero bueno, entonces esto, los perrijos. No es que sea bueno ni malo decírselo, sino a qué nivel Ajá. realmente en tu cerebro lo estás procesando.
Sí.
¿No?
O sea, sí está bien tener una mascota, obviamente, ¿no? Que te haga compañía, que esté contigo, tratarla como mascota, darle los cuidados, alimentarla, que tenga una calidad de vida digna, etcétera. Pero creo que sí hay personas, como bien lo comentas, que llegó al grado patológico de darle toda esa carga emocional que tal vez no pudieron tener con una pareja o que decidieron no tener hijos. Y entonces, como dices, entreno con un perro, si me sale bien, pero pues digo, tal vez las necesidades son las mismas, comer, dormir y bañarte o qué sé yo, tomar agua, etcétera, pero no compares tampoco a un ser humano con un animal, o sea,
claro. No. Yo lo he puesto mucho como ejemplo o pláticas, cursos, que el perro llegó a nuestra vida con el ser humano porque compartíamos muchas necesidades. Uh-huh. Necesitábamos sobrevivir, entonces entre ambos nos protegíamos, cazábamos juntos y garantizábamos nuestra supervivencia. Pero actualmente nosotros seres humanos ya no necesitamos solamente sobrevivir, sino estamos en un ambiente de superación personal, de competencia económica, desarrollo, etc. Antes era nacer, crecer y morir, ahora es nacer, crecer, trabajar, endeudarte y morir. Y si te reproduciste, pues ya fue ganancia. Entonces, Hoy no son tan compatibles las mismas necesidades que tiene el perro, que sigue siendo un animal como tal. Al perro no le importa si le compras la marca de prestigio o la más barata. Al perro no le importa si tú eres director de una compañía, si eres emprendedor o si eres un empleado modesto, ¿no? El perro dice, te quiere igual. Sí, pues el perro vive contigo, no, sí. Genera ese apego y por eso le hemos endilgado también esa cuestión de ser el mejor amigo del hombre, del ser humano, en este caso, de todos y todas. Pero hay muchos casos que hemos llegado al extremo en donde acumulamos perros, en donde no nos ponemos a pensar en el bienestar del perro. Mucha gente, yo hablo, mucha gente me critica, es que no es cierto, los perros en su mayoría. Pues cada quien habla como le va en una feria. Y a mí me hablan porque tienen problemas los perros. La gente que no tiene problemas, que no sé si sean muchos o pocos, pero ellos no me hablan. Me hablan los que tienen problemas.
Claro.
Y cuando les explicas que esos problemas los generan ellos mismos, pues no les gusta.
Es que ese es otro también, o sea, que al final el perro es nuestra responsabilidad y queremos que el perro sea perfecto. O sea, como perro, no ladres, perro, ven y dame amor, perro, salte, perro, come, perro, duerme. Y los perros, ahorita me acabas de decir que te platiqué que tuvimos una raza de perro, me dijiste, sí, claro, así son, pues avísenos, porque aparte ni siquiera sabemos qué raza de perro tenemos, bajo qué condiciones, su estado, cuál es su carácter, nada más nos gustó, está bonito y órale, ¿no?
Eso, es que nosotros somos muy visuales, entonces... Había un etólogo que decía esto, que el humano toma decisiones con el corazón y después gasta todo su intelecto en justificar esa decisión, ¿no? Entonces, en ese caso,
sí.
Ay, mira, qué bonito perrito, agarraste, lo adoptaste, lo compraste, lo levantaste de la calle y después, ay, es que sí, pobrecito, es que mira, yo lo... Entonces empiezas a querer justificar esa decisión.
Pero aplica para todo, ¿no? Nada más para...
Sí, sí, o sea, es lo poco, pero la realidad es esa.
Sí,
por eso
claro.
Dije, la realidad de nosotros humanos es tomamos decisiones con el corazón y después gastamos todo nuestro intelecto en justificar esa decisión en lugar de primero utilizar el intelecto para analizar y tomar una decisión.
O sea, incluso las modificaciones de las razas de perros también va por ahí, ¿no? O sea, como crear al perro perfecto. Y creo que también ese tema, digo, yo me pongo en el lugar del perro y digo, a ver, ¿yo sería adoptada por mí? No, ok, no, entonces, porque sí lleva tiempo. Y la verdad es que sí es, o sea, pobres, hay perros que están solos todo el día, ¿no? O hay perros que son maltratados, hay perros que, como bien dice, sales, me lo encuentro, me sigo, bueno, ya lo adopté. Tal vez ni siquiera tienes un lugar, tal vez ese perro es muy agresivo. Me platicaba una amiga que había adoptado un perro que era muy agresivo y que no había, porque lo adoptó y ya lo habían condicionado a ser así. Entonces, que atacó a la hermana y atacó a la mamá y no sé qué. Y entonces ya es como, se vuelve ahora un problema más a tu vida. O sea, más que ser una solución, ya buscas a quien te resuelve el problema que amorosamente adoptaste,
claro,
¿no?
Es que idealizamos y romantizamos. Y mucho tiene que ver con factores de crianza, de ideales que construimos, ¿no? Así como de repente se te construye la, desde que eres niño, la familia de la idea de la familia de que vas a tener que crecer, casarte y tener hijos. Va dentro de ese paquete como que un plus es que una familia completa debe tener un perrito.
Ah, ¿no? Sí. Nosotros chantajeábamos eso a mi papá.
Entonces,
es que no somos completos, necesitamos un perro. Ajá. Y nos compró un perro.
O la idea de que el perro para que jueguen los niños, pues no son juguetes, ¿no? O sea,
O para que no te sientas solo.
Para que no te sientas solo, que finalmente es el inicio de esta plática, de esa necesidad de... afectiva social, ¿no? De que llegues a casa, porque como el chiste, ¿no? Yo llego a las 3 de la mañana y el refri no se me pone al tiro, ¿no? Pues sí, porque vive solo. Y de repente necesitamos ese afecto, sentir que alguien nos lo da y el perro, pues llegaste y te mueve la cola porque ya tiene hambre para que le des de comer, ¿no?
Y porque es buena onda, los perros son la onda, la verdad, son muy lindos y todo. Yo cuando siento necesidad de tener un perro voy con mi hermana, voy con mi mamá y ya acaricio a los perritos y listo. Pero es que a mí
se me hace... Ay, dije que padres con tu hermana.
No, a mí se me hace, para mí se me hace un acto egoísta que yo tenga un perro, porque no tengo el tiempo de tener un perro y el perro necesita un espacio decente, aunque sea un perro pequeño, pues sí, necesita un espacio donde ser perro.
Claro.
No quiero, tiene que estar así inmóvil. No,
y eso también, repito, va en cuanto a la romantización e idealización. La mayoría de la gente, repito, yo hablo desde mi perspectiva de que la gente me habla, me busca porque tiene problemas. Muy pocos son los clientes que me hablan porque me dicen, oye, es que estoy preocupado porque quiero tener un perrito, ayúdame a elegir o qué me recomiendas.
Es que eso estaría más padre,
eso,
¿sabes?
Eso sería lo padre. O mira, por como sea, tenemos un cachorrito o un perro adulto que llegó a nuestra casa. ¿Qué hago? Ayúdame. Ajá. Perfecto. No hemos tenido problemas, pero
hay un meme que dice: tú me criticas por mis perrijos y mi perrijo fue más planeado que tu hijo.
Exacto.
Sí, pero no en la mayoría de los casos.
No.
Porque muchos es de: ¿por qué tienes perro? Porque me lo encontré, porque me lo regaló mi ex, porque quería un, porque me sentía solo, ¿no?
Sí, pero ve lo que subyace ese meme. Finalmente es sentirte una calidad superior,
claro,
una calidad moral superior al otro, ¿no?
Ajá.
No, o sea.
Y la mayoría de las veces, que no hacen todos los casos, porque sí conozco personas que conscientemente se han puesto a pensar en, a ver, quiero un perro, sí, ¿qué perro? ¿No? ¿Qué clase de perro? ¿Dónde vivo? ¿Qué condiciones? Y como tú dices, ¿no? Tal vez le hablan a un experto y decir, mira, tengo ganas de tener un perro, la verdad es que no me interesa la raza, o sí, o esto, ¿qué me recomiendas? Bla, bla. Pero la mayoría es que no lo hacemos. O sea, los perros llegan a nuestra vida como por, no sé, mi mamá tiene un chihuahua que literal se encontró en la calle y no sabemos ni por qué llegó con ella, pero mira, somos muy felices con el Napo. Entonces, pero llegó y lo adoptamos y ya, ahí está. Si hubiera llegado un labrador, pues tal vez, o si hubiera llegado un pitbull, tal vez estaría ahí en la casa, ¿no? Más bien el perro nos adoptó a nosotros y no nosotros al perro.
Sí, sí, el perro llega a la vida. Uh-huh. Pero ahora, repito, no es el afán de criticar. Ahora, si ya llegó el perro a tu vida, pues preocúpate por él, ¿no? O sea, toma las mejores decisiones. Ya no podemos decir si fue buena o mala decisión que lo tuvieras. Bueno, pues ahora ya lo tienes, hazte cargo realmente, ¿no?
Uh-huh.
Hazte responsable de ese perro. Entonces, en el episodio anterior yo hablaba mucho de que estás rescatando o secuestrando al perro, ¿no? Bueno, pues eso, esa respuesta depende de la consecuencia.
Ajá.
Después de haber
ahorita
sustraído
que dices eso,
a ese perro.
Hay un video que sale el perro y dice, no, pues es que aquí no sé quién me adoptó, yo ni me quería venir, si yo era bien feliz, ya había aquí en la calle encontrado la comida, ¿no? Porque también nosotros creemos que el perro es, ay, pobrecito perro, me lo voy a llevar a mi casa. Y tal vez el perro es feliz en la calle, obviamente no lo vamos a saber. Y en la mayoría de los casos no. O sea, creo que sí hay una sobrepoblación de perros callejeros, que ya ese es otro tema de salud, pero no sabemos si el perro realmente necesitaba un hogar o nosotros necesitábamos darle, claro, un hogar a alguien.
Y ahí viene lo que digo, ¿no? Pues el perro no nos puede decir no, al menos de la manera en que nosotros nos comunicamos como seres humanos. Pero muchas veces el perro te está diciendo no te quiero, no te necesito.
Ay, sí, ay, qué triste. ¿Ves? Por eso no, no manches. Imagínate recibir un rechazo de un perro, ya me doy un balazo. No sirvo ni para tener un perro, caray.
Sí,
o se me escapa,
se
no,
me escapa,
¿no? Y lo mete y se me vuelve a escapar.
Ahí te está diciendo que no quiere estar contigo.
Ay, no, qué triste. Que apenas, bueno, no apenas, hace algunos meses estaba ayudando a un amigo a hacer una solicitud de adopción de un perro. Le mandaron las fotos, estaba bien bonito el perro y todo. Y la verdad es que está bien complicado hacer eso. Yo le dije, mira, sal a la calle, busca un perro y el que te sigue es tuyo. Ya, él te eligió y van a ser amigos por siempre.
Salud.
Pero
sí.
No, no. Y si no me quiere, pues ya.
Hay procesos, es exactamente. Lo que pasa es que no se trata nada más de agarrar y vente para acá, ¿no? La urgencia nuestra como seres humanos de sacar al perro de una condición de peligro, pues es eso, nos lleva a tomar.
Pero es nuestra.
Sí, pero esa urgencia nuestra nos hace sustraerlo de golpe y porrazo. Cuando lo correcto, que a la gente no lo acaba de entender y no le gusta, que conlleva un riesgo de que algo en el proceso le pase al perro, pero lo más correcto es primero acercarte al perro, como que hacerte su cuate, empezar a ver cómo reacciona el perro. Si realmente genera, si el perro reacciona a la primera de irse contigo, bueno, pues ok, jálalo. Pero si se rehuye, pues ¿para qué lo persigues, no?
Sí, eso es secuestro, tienes razón.
O sea, es como esta idea de vieja del cavernícola, que a la mujer, ¿no? Con el garrote, sí, y se la llevaba. O sea, eso no tiene nada de romántico, ¿no?
No.
Entonces, exactamente. Tú cómo, si las relaciones personales entre nosotros humanos son tan difíciles, si nosotros exigimos y pedimos tanto respeto a nuestra individualidad, ¿Por qué no somos capaces, y tanto queremos humanizar al perro, por qué no somos capaces de respetarle esa dignidad también? O sea, sí, hay condiciones de que dices al perro, sí, lo tienen amarrado, está desnutrido, lo tienen olvidado. Sí. Pues sí, hay una cuestión de que intervenga incluso la autoridad y eso sí es un rescate, sacar al perro de esas condiciones. Pero de que ves un perrito que anda en la calle, que de alguna manera ya
pudiera ya sobrevivido.
Sí, es fauna callejera. Pues que lo levantas así de buenas a primeras.
Puede pero resultar, sí alimentarlos, ¿no? Eventualmente. ¿O no? ¿Tampoco?
Sí, ahí va. O sea, hay otros temas. Pero si lo vas a alimentar, ve tú y dale la comida.
Sí, claro.
No se las dejes en la calle porque eso se convierte ya en otro problema de salud. Los comederos.
Ay, no.
Estos comederos automáticos que pone la gente. Híjole, tú pregúntale a cualquier veterinario, te van a explicar que eso no se debe hacer. Vamos a hacer un capítulo de eso en otro tema, okay, en otro día, pero es eso, o sea, son paliativos. O sea, el dejarle en la calle al perro, el dejarle en la calle la comida, es un paliativo que solamente fomenta que más perros se ganen aquí y le facilitas la idea a otras personas de abandonar a los perros.
Es que sí, o sea, al final es un tema de egoísmo humano.
Sí.
Totalmente. O sea, ya no quiero al perro, le abro la puerta y se va, ¿no? O ahora ya me siento solo o sola y rescato un perro que tal vez ni quiera ser rescatado. O compro un perro. O alguien regala y yo digo, bueno, yo quiero, dámelo.
Sí.
Pero pocas veces pensamos en el perro.
Sí.
No importa si es callejero o si no es callejero. O sea, pocas veces pensamos en el animal. Más bien estamos como satisfaciendo una necesidad humana, o sea, y me siento bien porque ya pasé y rescaté al perrito, ¿no?
Ajá, y mucha gente toma eso, ya lo rescaté y lo llevo con el veterinario, y me quiere cobrar. No,
pues sí, claro.
Es lo que voy, o sea, te vas a hacer responsable de rescatar realmente a ese perro, vas con todo el paquete, o sea, es como cuando te casas. ¿No? Es no como sé. Elegir, o sea, sí, o sea, es como o buscar una pareja, una relación, o sea, tienes que pensar, no nada más de...
Tú lo escogiste, no te lo sacaste en rifa.
Exactamente. Tienes que planificar, o sea, a dónde va a dar. O sea, lo he dicho, ese perro puede o no puede estar enfermo. Y si desde el momento en que tú lo levantas, debes estar consciente de que
sí.
A lo mejor tiene tumores, a lo mejor... O a lo mejor ya lo viste que lo atropellaron y pues eso va a necesitar un costo.
Sí, y no si, es barato.
No. Y si no tienes el dinero, vas a hacer rifas, vas a andar pidiendo limosna, perdón porque lo diga así, pero...
No, sí.
O sea, entonces...
Pero es que vuelvo a lo mismo, o sea, y tú lo decías, es algo que sientes la necesidad, tu corazón te dice sí y tu cerebro te dice no, no, pero tú dices, cállate cerebro, tú no sabes, queremos un perrito, vente guagua, vámonos. Juntos vamos a triunfar. Y luego el pobre perro termina, te digo, con este pobre perro que nos compró mi papá. O sea, nosotros decíamos que no éramos una familia completa porque no teníamos un perro. Nos compró un perro y el pobre perro salió un relajo que no podíamos controlar. Y después, la verdad es que ya no supimos qué
fin. ¿Dónde terminó?
Tuvo el pobre perrito, el mezcal se llamaba. Entonces, no es un acto consciente, no en todos los casos. En muchos casos en los que sí, la familia o el hombre o la mujer o quien sea deciden tener un perro y lo piensan, lo analizan, rescatan al perro, puede ser, lo llevan al veterinario o luego ya, ok, tal vez yo lo llevo al veterinario y pago y ahora busco quién carambas lo adopte, ¿no? Hace, en el inicio de la pandemia, precisamente una persona hizo eso, creo que encontró un perro atropellado y lo rescató, lo llevó al veterinario y luego ya todo el mundo andábamos cooperando para sacar al perro. Y luego ya no tenía dónde llevar, porque él ya tenía dos perros y un gato. Y luego lo llevó a un centro ahí, a algún lugar, y ya estaban así como de, a ver, acá te llevas a tu perro, porque mira, ya me está estorbando. Y ahora búsquele un refugio. Entonces, no sé qué tanto le hacemos bien.
Exacto.
Por nuestro instinto, no sé si decir maternal o nuestro instinto afectuoso.
Yo creo que es más el ímpetu, ¿no? Que nos gana. O sea, no y mucho también tiene que ver una cuestión generacional. porque sí, digo, yo soy mayor que tú, pero por ejemplo, mis tíos veían a los perros de otra forma, no se diga los abuelos.
Sí.
Pero también tiene que ver con cuestiones culturales o contextos. Y esta situación de buscar ser el de calidad moral superior, el pensamiento mágico, el optimismo tóxico de que siempre se puede y no importa la adversidad, tú puedes, y si tú te lo crees, si lo declaras, lo vas a lograr. Y entonces, no, o sea, no, no. La pinche realidad, como dice el teacher Joaquín, es una: todo va a costar, todo va a necesitar dinero. O sea, no podemos romantizar este tema tampoco de vamos a casarnos, de tener hijos así nomás, los que Dios mande. No, Ana, tiene que haber una planeación, tiene que ser responsable.
Bueno, es que eso sería el ideal,
pero romantizamos ese ideal.
Ajá.
Pensamos que va a ser fácil.
Claro, o sea, el punto es que voy a hacer una comparación que tal vez no esté padre. Pero a veces dices, sí, quiero andar con esa persona. Y de repente ya se volvió un desmadre esa persona o esa relación. Tú, no. Estamos pasando por un bache y le estamos echando ganas. Pero, y creo que pasa lo mismo con el tema con los perros, ¿no? O sea, quiero un perro. Y el perro tal vez ni quiere estar contigo. O tal vez tú no eres una persona apta para tener un perro, que esa es otra también.
Esa es otra.
Y a fuerza quieres tener al pobre perrito, y el pobre perrito así como que sí le echa ganas y como que trata de ser el mejor perro del mundo y no.
No.
Pero romantizamos y estamos bajo esta droga del amor que nos hace ver que sí podemos.
Y yo me acuerdo que cuando te planteé la idea de hacer el podcast, de que me dieras tu punto de vista, yo me iba contigo al tema de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto influyen los medios de comunicación en el colectivo de insertarle a la gente, pues quiere un perro? Sale una película de un perro pastor belga marino y todo mundo compra pastor marino. Sale un husky, todo mundo quiere un husky. Salieron los dálmatas, todo mundo quiso dálmatas.
Sí.
Por eso, entonces, la romantización y la idealización es lo que nos lleva a hacer estas
Pero
cosas.
Pero es que es lo mismo con las comedias románticas o con los Si vivieron felices para siempre, exacto, ¿no? Ahí se terminó. Pero no nos cuentan qué pasó después. No, o sea, siento un dálmatas. O sea, está bonito, pero ¿quién aguanta siento un perro?
Sí, ¿no?
O luego vemos que el perro ahí está, se está muriendo. Y nosotros estamos ahí llorando con la película porque va a pasar. Y tal vez por eso no tengo perro, porque siento que se va a morir y voy a sufrir mucho.
Claro. Y es válido. Y es válido.
Pero creo que sí, los medios de comunicación, pues la declaración del Papa, todo el relajo que se armó, y no, digo, no sé, no lo justifico, no tengo perro, no soy de esas personas que podrían criticar la declaración del Papa, pero creo que sí, a veces humanizamos demasiado a los animales, y yo creo, no lo sé, pero tal vez en ese sentido iba el comentario del Papa. Yo así lo entendí, ¿no? Más que como el egoístas, reproduzcanse, era como que ¿por qué están supliendo a hijos con perros?
Sí,
¿no?
La sí, premisa, claro, era esa,
¿no? Las generaciones han cambiado. Yo me acuerdo que mi abuelo decía que los perros tienen que estar en el patio, ¿no? Y eventualmente antes les abrían, salían los perros a la calle y regresaban, ¿no?
¿Sí?
Nadie se los robaba. Pero si le hacían algo a ese perro, sí salía el dueño, como, oye, es mi perro, ¿no? Y eran perros grandes, ahora ya son perros chiquitos,
sí,
¿no? Y ahora ya los andamos paseando para todos lados, que también se ha vuelto un tema comercial, que ha abierto infinidad de negocios, ¿no? Ya hay como, es más, ya hay lugares donde dicen, se permiten perros y no niños.
Es el lugar ideal para mí, pero...
Y
pero sí, porque finalmente es un mercado, ¿no? Y ese mercado también influye. No es hacernos en los profundos y todo, pero pues el sistema capitalista pues también conlleva este tipo de cosas. Consume, aunque no tengas razón. Yo tal vez este podcast nunca tenga un patrocinador, porque, o al menos de productos para perros, porque yo estoy muy peleado con el tema de que la gran mayoría de tiendas de productos para perros piensan en el ser humano, pero no en el perro.
Es que creo que este es el tema de esta conversación, ¿no? O sea, que pensamos en nosotros más que en el perro.
Sí.
Pensamos en satisfacer nuestra necesidad de afecto, de compañía, más que en qué está sintiendo el perro, ¿no? O como... Pregunta real, ¿puedo tener un perro? O sea, ¿soy capaz, estoy capacitada para tener un perro? Económica y emocionalmente hablando. Tal vez económicamente sí, ¿no? Porque antes les dabas las obras a los perros y no les pasaba nada, eran como inmortales. Y como dices, tal vez le doy una marca barata y ya. O le hago caldito de pollo o a ver qué comemos el perro y yo y ya. Pero estás condicionado emocionalmente o realmente es como un tema de tienes que ser feliz o eres feliz si tienes un perro. Ya olvídate de la pareja y de los hijos, ya no. Pero si tienes un perro vas a ser feliz porque el perro siempre te va a dar amor.
Claro.
Y es un acto de necesidad de maternar, creo yo. Mismo caso con los gatos.
Sí, y también de estatus, ¿no? En diferentes aspectos.
Híjole, es que sí es un tema bien, bien complicado, porque sí, Paris Hilton fue la que empezó con la moda de andar cargando al perro para todos lados, ¿no?
Lo hizo más visible, pero ya viene desde hace años.
Pero ese es el punto, entre más chiquito el perro, y hasta creo que hay una canción que dice que te compró un perro carísimo, ¿no? Y sí, tienes razón, el estatus, pero... ¿Qué culpa tienen los perros? ¿No? O sea, ¿qué culpa tiene un animal de que tú tengas la
carencias.
Necesidad? Claro. Mejor primero hay que ir al psicólogo y después ya.
Claro, mucha gente se ofende, pero tú has ido a terapia, yo he tomado terapia, como lo dice por ahí Odín Dupeirón, la terapia debería ser canasta básica.
Debería.
Y no, digo, es que mucha gente se asusta y dice, es que no estoy loco. No estás loco, no. Canal, pero necesitamos tener una introspección.
Sí.
Conocernos realmente. Pero eso no es leyéndote libros de autoayuda. No, tienes que asesorarte de un terapeuta que te vea desde fuera y te ayude a reflejarte y te ayude a encontrar el origen de lo que tú estás pensando, estás actuando.
Sí, y tienes que estar sano tú para poder tener un novio, un hijo, un perro, ¿no? Porque, bueno, los seres humanos, en este caso el novio, pues aburre y se va, ¿no? O el marido, te divorcias y tan se acabó. Pero el perro no
el
tiene
oportunidad.
Pues, sí, pobrecito. O sea, el perro es como, bueno, pues aquí me tocó vivir, ¿no? Está bien. Hay perros que sí llevan una vida increíble y maravillosa, que tal vez quisieran ser más salvajes, ¿no? Y hay perros que es pobres perros, o sea, si dices, no manches, ¿qué habrá hecho en su otra vida, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí, la base es, yo no soy partidaria tal vez de humanizar tanto a los animales, obviamente sí darles un trato digno, lo merecen, amor, cariño, comida, cuidados, veterinario, y principalmente pues, saber si eres apto para tener un perro.
Sí. Sí, ¿no? Esa es la pregunta inicial. Yo siempre digo a la gente, ¿para qué quieres saltar? ¿No? ¿Por qué y para qué?
Y es que a veces sí, mira, la verdad es que a mí me da como por, ay, debería tener un perrito, porque están bien bonitos los perritos. Pero después ya como que la parte de mi cerebro dice, no queremos perro porque no podemos tener un perro. A ver, ¿no?
Sí.
¿No? Pero hay personas que no. O sea, y no todos, o sea, obviamente los perros que ven a sus perros con mucho amor y su camita y ropa y etcétera, etcétera, pues obviamente quieren demasiado esos perros, ¿no? Pero hay personas que pues nada más quieren tener un perro por, no sé cuál sería la respuesta más lógica de por qué quiero tener un perro.
Es que la respuesta, desde mi punto de vista real, es por eso, porque quieres.
¿Nada más?
Sí.
Ok.
¿No? Ya de ahí, respóndeme por qué lo quieres, ¿no? Pero a final de cuentas, tú estás tomando la decisión. O sea, eres, es de manera unilateral. Uh-huh. ¿No?
Sí, pero vuelvo al punto, es para satisfacerte a ti.
Sí.
No sé qué tan egoísta eso pueda llegar a ser.
O sea, es egoísta per se. Ya de ahí, el cómo abordas la situación es donde empiezan los asegúnes, uh-huh. ¿No? O sea, quiero al perro, pues sí, lo quiero, lo admito, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta, porque quiero un perro que me proteja, porque quiero un perro con el que pueda yo jugar, pueda salirme a pasear, etcétera, ¿no? Pero tenemos, a veces tenemos una idea más o menos clara. Uh-huh. Lo que no nos dicen que es como casarse o como ser papá es lo que no vemos, ¿no? Uh-huh. Todos vemos lo bonito, lo ideal. Pero no ves que te tienes que parar a las 5 de la mañana para abrir la puerta que vaya del baño, que tienes que levantar cacas, que tienes que limpiar pipís, que tienes que pagar veterinario, que comprarle alimento, que cuidar su salud, que llevarlo a pasear, que tiene que hacer ejercicio, que si tiene problemas de comportamiento hay que atenderlo, que no vaya a matar al perro del vecino. O sea, todas esas cosas que no vienen en la primera impresión de ¡ay, qué bonito perro!, ¿no?
Pues es que lo ves cachorrito y buena onda.
Ajá. Entonces, repito, por eso hay que informarse, ¿no? Por eso lo importante es eso, que te informes. Tú decías, como me lo dijiste, nos hubieran dicho que el perro de esta raza así son.
Pues sí, avísenos.
Avisen.
Uno no sabe.
Exacto.
Pero porque tampoco te planteas, bueno, no sé, estoy hablando muy así. Tal vez hay personas que sí. Pero la mayoría que han llegado a ti, ¿sabían la condición o el temperamento de ese perro?
No, pero es un tema cultural, porque muchas veces la mayoría de la gente dice, ay, sí, ojalá no hubiera perros callejeros como en el primer mundo, ¿no? En Suiza, en Dinamarca, y ponemos de ejemplo siempre Europa, y allá están muy avanzados, y los derechos de los animales, pero no pensamos en el otro lado, ¿no? O sea, creen que eso es lo bonito. Pero ¿cómo fue el proceso para llegar a eso? Pues la gente tuvo que pagar impuestos por tener perro, ¿no? En algún punto tuvieron que agarrar a los perros de la calle y matarlos.
Ay, pobrecito.
¿No? Ponerle multas y cárcel a gente que maltrate. O sea, es todo un proceso cultural. Y por ejemplo, en esos países también, para tener un perro tienes que pasar un examen, ¿no?
B, por ejemplo.
Por ejemplo, tienes como sacar una licencia. Digo, bueno, aquí en México cualquiera saca una licencia para conducir, ¿no? Sin saber conducir te dan la licencia.
No, me decía alguien, digo, que esto es como paréntesis. Me decía, pero aquí en Michoacán no tenemos que ir a sacar la licencia. Dije, por eso están como están. Sí, no manches.
Exacto.
Pero ve, es que ese es el punto. Creo que, a ver, quiero un perro. ¿Para qué lo quiero? Porque lo quiero. No, porque quiero una compañía. Ok, ahora llena como cuando haces tu examen vocacional.
Okay.
Que luego ni le haces caso, ¿no? Pero bueno, menos le haces así de, ah, bueno, tengo este espacio, mi ingreso es tal, mis tiempos son tales, bla, 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 bla. Ok, te podemos asignar tal raza o tal raza. Escoge, ¿no? Y ya. Pero luego agarramos razas bien grandes o como este pobre animalito que no sabíamos que era un desmadre y que así era su temperamento, ¿no? O, por ejemplo, los pug que tienen problemas respiratorios y que se complica. O los bulldog que están hermosos, pero también se complica.
El Xolo Spinque, que tienes que humectar la piel, claro, ponerle protector solar.
Bueno, uno que no
solar.
Tenga pelo, el Xolo. Uta, y ahora le tengo que estar humectando la piel, ¿no? ¿Cómo se llaman los Sharpei que tienen como
arrugas como en la cara, ¿no? Limpiarlas, que no se les haga hongo.
O sea, sí, todo lleva su tema, ¿no?
O que de repente te tocó un perro alérgico al alimento. Exacto. Y le tienes que comprar alimento especial. O que, pues de malas, tiene tumores. O sea.
Ay, no.
Pues.
Y que luego yo creo, digo, voy a decir una tontería, pero tal vez, no creo que sea una tontería. Los sacan a la calle porque tienen un problema o los abandonan y entonces tú lo reabandonas. Digo, tú lo rescatas.
Y
¿no?
Es que ahí va otro tema que es muy delicado y que mucha gente no lo quiere ver, pero el tema de las protectoras, hasta cierto punto considero que le hace más fácil a mucha gente abandonar al perro, porque sabe que alguien lo va
a... Pero a ver, voy a decir algo y tal vez es muy cruel. ¿No es más fácil dormirlo?
Pues es una opción.
Digo, está bien feo, porque la verdad es que yo creo que el ir a sacrificar a tu mascota...
Hay condiciones en las que sí.
O sea, sí, por condiciones, no sé.
O sea, por ejemplo, fíjate, tienes un perro agresivo que ya llegó a niveles muy fuertes, que ya mató al perrito del vecino, que ya te causó problemas, y tú nada más le abres la puerta y lo sueltas, o no lo quieres dar en adopción, le das el problema a otra persona.
Claro, sí. ¿No?
Pues en esos casos, sí, hasta responsable yo el perro. O ya está enfermo, ya está muy enfermo, pues dale una muerte digna y no lo hagas sufrir, carnal.
Sí.
¿No? Y plantear esta decisión, como decir, como dicen por ahí en un programa, ¿no? Si no quieres el castigo, no pierdas en el juego, ¿no? Si no quieres que el perro sufra, piénsala dos veces si tú eres capaz de darle una vida digna para que no sufra.
Sí, o sea, creo que ese es el punto, ¿no? Está bien que tengas perro, está bien que lo adoptes, que lo rescates de la calle o que lo pidas en adopción o que si alguien te lo regaló, que por las razones por las que sea que haya llegado el perro. Pero ahora ya es tu responsabilidad.
Sí.
¿No? Y como tú decías, este tema de perrijo aplica porque al final es tu hijo, ¿no? Tú lo adoptaste y el animal depende completamente de ti. Entonces, sí es muy, muy duro, creo yo, ir a dormirlo.
Tomar una decisión así.
Pero está más feo que le abras la puerta, se vaya y sepa Dios cuánto daño pueda llegar a hacer, ¿no?
O que se lo des a otra
que
persona.
Que le digas a alguien, mira, sí muerde, pero nada más cuando hace mucho calor.
Sí.
¿No? O sea,
a mí como me da ¿cómo dices tú? Ansiedad.
Ansiedad.
Cuando ves los posts que dicen debe ser hijo único.
¿Cómo?
¿Por qué? O sea, cuando te dan en adopción un perro y piden que ese perro llegue a una casa donde no haya otros perros y que prácticamente nunca se te vaya a ocurrir tener otro perro.
¿Por qué? Yo no lo había escuchado.
¿No?
No.
Fíjate en muchos posts de adopción y dicen, se recomienda que sea perro único.
Ajá.
O sea, ¿cómo, por qué? ¿Ya mató otro perro? ¿No se lleva bien con otros perros? O sea, son esos pequeños, esas letras chiquitas que de repente no vemos o no consideramos riesgosas.
Ajá.
Entonces, híjole.
Pues es que nos mueve el romanticismo.
Sí.
Yo creo que la culpa de todo la tiene el romanticismo, porque romantizamos todo.
Yo pensé que el
también, pero es otro tema. Ese va en otro podcast.
Sí. Y ya dijimos que vamos a hacer.
Sí,
tenemos mucho que contar.
Sin nombres. Pero bueno, romantizamos porque es conmigo va a cambiar, ¿no? Pero es que el perro es bien agresivo. No te preocupes. Conmigo va a cambiar. No es cierto, ni los humanos cambiamos, nadie tenemos el poder.
El borracho, mujer y golpeador no cambia por amor, ¿no?
Mi abuela decía, o las abuelas decían, perro que come huevo, cuando no lo come, lo huele, ¿no? Que aplica caca o huevo, o sea, y así son los perros. O sea, yo no sé, tú me dirás, yo creo que el perro nace y ya tiene una personalidad.
En parte.
Y en parte le hereda un poco de su amo. O sea, por ejemplo, el Chati, el perro de mi hermana, es igualita. Mi hermana, pues es igualita a ti.
Es un reflejo de cómo lo tratas, ¿no?
Claro.
Y lo que decíamos, las condiciones de la conducta pues se determinan desde la biología. Entonces, yo también tengo mucho pleito con los criadores de perros, que muchos se sienten como genetistas. Pues la verdad, no. Y dicen, es que es hijo del campeón. Carnal, perdón, pero tu campeón nada más le va a poner el fenotipo, el carácter, si es estable, si no es estable, lo pone la mamá porque ahí está el torrente sanguíneo, ahí están las hormonas, ahí están los neurotransmisores y eso va a determinar en gran parte lo que podríamos ¿ves? Decir la personalidad del perro.
Ahí es un tema del patriarcado, pero es otro tema también.
Exacto, eso es una fijación estúpida sí, que tenemos.
De los machos. Claro.
No somos tan extraordinarios claro, como pensamos.
Es que igual eso, los creadores de perros. Híjole, yo tuve un primo que tenía dos antiguos pastor inglés, una perra. No, o sea, te lo juro que estuvimos a punto de robarle a la perra, ¿eh? O sea, la tenía unas condiciones.
Es que hay creadores de traspatio.
Era de esos, claro. No. Era de estos que obviamente la perra en algún momento parió una camada, la ofreció. Obviamente sus perros son hermosos, a mí me encantan. Pero no puedo tener un perro así, porque es estarle cepillando el pelo, llevarlo a que se lo corten. Yo creo que ha de tener como algún tipo de shampoo especial, no sé, y cuidados, ¿no? Y entonces él, pues se le hizo fácil, obviamente hubo quien lo compró y dijo, ajá, de aquí soy, venga, vamos a reproducirnos como si no hubiera un mañana. Y cada celo casi le estaba reproduciendo. Sí, y de forma, ni siquiera tenía como un cuate, mira, ya déjate tú un veterinario, un cuate que lo aconsejara y le dijera, no, tienes que hacer esto. No, solamente de ahí sacó lana y...
A la buena de Dios, sí, y de una manera totalmente irresponsable. Entonces, hay mucho que trabajar, pero principalmente es entender la responsabilidad que significa tener un perro y que cada uno trabaje de manera individual con su persona
sí,
misma de sí.
Sí.
Antes, porque, como se dice, no puedes... En una situación de riesgo, el ejemplo este del avión, si bajan las mascarillas, primero póntela claro, tú y después ayudas a los demás a ponérselas, ¿no? Lo mismo, o sea, y de manera más romántica, no puedes darle amor a nadie si no te amas a ti mismo. No puedes ser responsable con alguien más si no eres responsable contigo mismo. Entonces, tener ese balance de salud física, emocional, es importante sí, para poder entonces establecer una relación
sí,
con otras personas o con otros seres vivos.
Es que con otras personas, yo hasta ahí diría, mira, con otras personas, como sea, entre comillas, porque no en todos los casos funciona así, si no te sientes a gusto en ese lugar, si no te sientes cómodo con esa persona, si te sientes mal, maltratado psicológica y emocionalmente, puedes agarrar tus cosas, los 3 pesos que te quedan de dignidad e irte de ese lugar. Pero un perro no puede.
El perro no tiene opción.
¿No? Puedes discutir con una persona, ¿no? Decirle, oye, no me gusta cómo me estás tratando, esto no me pareció, bla, bla, bla. Pero un perro no tiene opción, ¿no? Puedes terminar una relación, puedes llegar al divorcio, pero un perro no tiene opción. O sea, un perro literal, lo adoptas. Si no se te escapa, se chinga y hasta que se muera estará contigo. Y realmente no tiene forma de decirte, es más, no tiene forma ni siquiera de suicidarse. Pobrecitos, ya, ahí se quedó.
Sí.
Digo, eventualmente, bueno, la mayoría de los perros quieren a sus amos, ¿no? Y todos
sí, sí,
los
sí,
perritos.
No estamos estado, diciendo que como, todo sea igual.
No, pero como lo mencionas, o sea, primero tienes que estar bien contigo para poderle dar amor a otro ser humano o a otro ser vivo. La diferencia entre un humano y un perro es que el humano se queja y el perro no.
Y que no hay relaciones perfectas. El caso, por ejemplo,
sí,
yo tampoco me pongo en el plan de yo soy perfecto y mis perros son perfectos y tenemos la mejor relación. No, desde luego que no. No hay ni perro perfecto ni dueño perfecto. Entonces, y eso es algo también que se maneja por mercadotecnia, ¿no? Estos libros de consigue al perro ideal, consigue al perro perfecto. O sea, nada más es venderte ilusiones, ¿no?
Pues es romantizar.
Es lucrar con la romántica idea de,
sí,
de lo que quieres, ¿no?
Sí. Sí, porque es lo que te decía. O sea, tal vez antes era como, ¿quieres ser feliz? Sí. Ah, bueno, debes de tener un novio. Ya tengo un novio. Bueno, ahora quieres ser más feliz. Sí, ahora cásate. Qué felicidad. Ahora quieres ser mucho más feliz, ten un hijo. Y ahora es, ¿quieres ser feliz? Ten un perro. Un perro te va a hacer feliz. No.
Ah, no te alcanza el tiempo, organízate, párate a las 6 de la mañana, cómete 6 almendras, sé vegano con sal tibetana y
Espera, o sea, también es que le damos un montón de responsabilidades a los pobres perros, porque dicen, ¿quieres hacer ejercicio? Fácil, consigue un perro. Lo vas a tener que sacar y el perro así como, ¿y yo yo qué pinche culpa tengo de que tú no quieras ir al gimnasio.
Claro. Sí, si tú mismo no eres capaz de levantarte solo, salir a hacer ejercicio o ir al gimnasio, pues menos te va a obligar un perro, ¿no?
Claro.
Lo único que vas a hacer es echar la hueva y tener al perro huevo ahí también. Y echarlo a perder.
Claro. Aparte, no regalé, o sea, en las relaciones también hay gente que llega y te regala un perro. Y entonces ahí ya tú así, yo tengo una amiga que a alguien le regaló un perro y fue así de, ¡ay, gracias! Y luego ella regaló al perro. Dice, güey, yo no puedo tener un perro. No tengo ganas de tener un perro. Si quisiera tener un perro, lo busco, ¿no?
Y fíjate, eso se da mucho, sobre todo en adolescencia, ¿no? Y es como el pequeño ensayo de decir, tenemos una familia, ¿no?
Mejor un Tamagotchi.
O sea, somos papá, mamá y nuestro perrito. O sea, güey, ni siquiera estás casado, ni siquiera estás vivo, ni siquiera todavía te rasuras, ¿no? O sea. God's sake. O sea,
pero sí. Sí, así pasa.
¿Por qué? Porque estamos romantizando.
Exactamente,
¿no?
Porque es como la concepción de la familia y vamos a ser el papá, mamá y no podemos tener un hijo porque estamos muy chiquitos, pero tengamos un perro, ¿no? Y luego el perro es el que sufre.
Sí. Y ya terminaste a las 2 semanas y entonces el perro.
¿Y con quién se queda el perro? Que ya igual platicabas en algún momento. De que ya hay forma de...
Los divorcios y eso, divorcios, el perro también, ¿no? Tiene ahí.
Y el perro sufre y se estresa.
Sí.
Pobre perro.
Sí.
Pero bueno, y luego se muere el perro y compramos otro perro para suplir a ese perro.
Ese es otro grave error.
Porque es como, bueno, no sé.
Sí, por cierto, si conocen ustedes a alguien que se le murió el perrito, no cometan el error de... llegarle con, mira, ten otro. No, o sea, esa persona tendrá que pasar por un duelo, esa persona tendrá que tomar la decisión si quiere o no volver a tener un perro. Pero si ustedes ven a alguien que tuvo un perro y se le murió, se lo robaron, se le desapareció, no llegan con, mira, ten otro. Porque no.
Eso es como cuando decían, es que...
No, es un celular que se te perdió.
Claro, no es como, yo digo que... Antes decían, ten otro hijo, ¿qué tal que se te muere el primero? ¿Como el hijo de repuesto? ¿Qué? Yo le hago burla a mi hermana de eso, porque mi abuela eso le dijo a mi mamá. No, hija, es que no te quedes con solo una. Deberías de tener otro,
sí,
¿no? Como
si
el hijo
muere,
de repuesto, ¿qué? El perro de repuesto.
Claro. O como la familia de hace muchísimos años, ¿no? Que tenían 6, 7 hijos.
Ajá.
Y el más chiquito era el que se jodía para cuidar a los...
Ah. Sí,
a los
también.
Papás en la vejez, ¿no?
O el que se queda soltero, ¿no?
Sí.
No, ni modo, te chingas, te toca.
Sí.
Para que no encuentras una pareja o un perro.
Sí, porque no hubo otro más chico, ¿no?
No, pero creo que sí es una gran responsabilidad.
Sí.
O sea, creo que sí, sí va por el tema de esta necesidad biológica que tenemos. No, de este libro hablaba específicamente de las mujeres, porque bueno, pues sí, va encaminado hacia el desarrollo biológico.
Estaba estudiando en específico.
Claro,
¿no?
Específico en las mujeres. En la evolución humana de hace miles de años, pero también obviamente los hombres tienen esa necesidad o ese instinto paterno en este caso, pero al final es una responsabilidad, ¿no? Sí. Y ahora después digo, ah, pues sí, ahí cuando leí esa parte entendí el tema de los perrijos, de tener la necesidad de tener uno, pero a veces ni siquiera estamos condicionados para tener un hijo.
Sí, repito, vale aclararlo, porque pues, lamentablemente hay que estarlo aclarando. No estamos criticando a la gente, no estamos satanizando, o sea, simplemente estamos abordando un tema y diciendo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos. No tenemos la verdad absoluta, pero ustedes tampoco. Entonces siempre debe haber un punto medio y en ese punto medio tiene que caber la prudencia, la responsabilidad, sí, el conocimiento, ¿no? La información. Tenemos internet, pueden ver este podcast, pueden acceder a miles de artículos, libros. Hoy,
así es,
que hay más información, hay más negación de la ciencia del conocimiento, paradójicamente. Entonces
sí, decía alguien, es que te quedas con lo primero que encuentras en internet, ¿no?
O con lo que te conviene.
Como el tema de los antivacunas, ¿no? O sea, que decía alguien, es que es más fácil creer en hechos no comprobados, en conspiraciones, porque hay que flojar andar investigando tanta cosa, ¿no? Sí, o sea, claro, no se critica absolutamente a nadie, digo, cada quien, así como pueden decir tú, porque no tienes perro, ¿qué has de saber? Sí, completamente, ¿no? No sabes lo que se siente.
Pero entonces, ¿por qué no tienes el perro? Tú estás explicando por qué.
Ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí, porque a mí se me hace... Yo siento que no estoy preparada para tener un perro.
Y eso es lo más honesto que puede haber, es muy válido.
¿Me gustaría tener un perro? Claro que sí. Un antiguo pastor inglés estaría muy chido. Un xolo, claro.
Es un peluche, cómprate.
Ya hasta tenía el nombre para mi perrito. O un bulldog inglés también. O un francés también. Pero ni tengo el dinero, ni tengo el tiempo, ni tengo el espacio para tener un perro. Entonces creo que es justo. Habrá quien sí, habrá quien se condicione al perro, o sea, los tiempos del perro. La verdad es que a mí me gusta dormir demasiado, entonces eso de levantarme a las 5 de la mañana a abrirle al perro para que vaya a hacer pipí popó, no me emociona tanto. Tal vez sí. O darle responsabilidades a un perro que son mis responsabilidades, pues no. Habrá quien diga que es lo mejor del mundo tener un perrito y
va,
está
me
bien.
Rifo.
Jalo. Sí, está bien. Tal vez es de valientes tener perros, puede ser.
Pues sí, pero también de valientes están llenos los panteones.
Pues sí, pero es que vuelvo al punto, o sea, romantizamos, no pensamos en el qué va a pasar, ¿no? Porque vas a algún lugar, ves un perrito chillando, todo con tus ojitos así todo bonito y lo adoptas. Sí. Y no sabes que ese perro va a ser un monstruo que va a tragar cuatro pollos al día.
Sí, no nos gusta lo negativo, ¿no? O sea, lo platicábamos con las personas. No estamos preparados ni siquiera para entender realmente que tenemos un límite, una fecha de caducidad y que vamos a morir, y por egoísmo mantenemos o queremos mantener a nuestros padres, a la gente que queremos. Nunca pensamos, ¿no? La gente no compra seguros de vida porque dice que atraen a la muerte. No hace testamentos porque no. O sea, mis hijos no van a pelearse por él, ¿no? O sea, hay que ser responsables. O sea.
Creo que ese es el punto. No es criticar, porque cada quien vive como quiere, claro, y tiene la cantidad de perros o lo que sea, pero creo que
hijos.
O de hijos, sí, claro.
Conocemos que.
También es otro podcast.
Saludos. Saludos, amigo.
Es otro podcast.
Ya tuvo los hijos por nosotros.
Sí, creo. Pero sí tienes que ser responsable. Es que tenemos que ser responsable con todo en esta vida. O sea, y más si se trata de un ser vivo, ¿no? Porque qué culpa tiene el perro.
Sí.
Ahora, digo, sí, lo más fácil es decir, híjole, ¿sabes qué? No me funcionó el tema del perro. Pues voy y lo duermo, ¿no? Pero no creo que sea lo correcto para el pobre animal. O sea,
no,
únicamente eso. Ahora, si quieres ser responsable con ese perro, vas a asumir las consecuencias del carácter. O sea, ya me encontré un perro. Omar, me encontré un perro. Me regalaron un perro. ¿Qué hago? ¿No? Ayúdame. Hay que ir con un profesional. No hay que andar viendo leyendo y ser autodidacta, porque es la vida de un ser humano, no un ser humano, no, de un ser vivo.
Un ser vivo. Sí, es como que de repente te dijeran, es que tu hijo tiene cáncer y no vas con el médico, ¿no? Empiezas a buscar remedios.
Pues hay, los hay, ¿no?
Entonces, es complejo, no es fácil. Y a lo que invitamos es a la gente a que reflexione.
Y justo el tema del perrijo es esto, que no es fácil, sí, ¿no? Es un hijo.
Es como ser padre, nadie claro, nace sabiendo, claro. Entonces hay que informarse que esos son profesionales.
Sí, una amiga apenas le decían, oye, ¿no me puedes cobrar menos por tal hijo? Pues sabes que no, porque yo como, bla, bla, y no tengo hijos, pero sí tengo perrijos, que implican el mismo gasto, ¿no? O sea, tal vez no va a la escuela, pero sí come, y sí necesita ciertos cuidados médicos, ¿no? Y como dices, que es el que me tocó un perro con cáncer, ¿no? Un perro con alguna enfermedad rara. Apenas leía de un perrito que le daban como convulsiones y que ya había ido con tres veterinarios y los tres le decían que lo sacrificara, pero ella no quería sacrificarlo porque era su perrito. Entonces,
¿qué calidad de vida tiene el perro y ella, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, o que es agresivo. O sea, yo creo que tienes que ser responsable con... ¿Quieres llamarle perrijo? ¿Quieres tratarlo, humanizarlo? Ok, está bien, tu bronca está... Como bien dices, no se juzga, no se critica, pero sí ser responsable, nada más. Porque por eso tenemos tanto perro en la calle.
Exacto.
Iba a decir tanto delincuente. No, pero sí, o sea, al final es tener un perro, darle una calidad de vida decente, cuidarlo. Se le murió el perro a un amigo y decía, ay, es que no lo vacuné. Pensé que no le iba a pasar. Y dije, ah, pues es que tú también, no sé. Ahí empieza la responsabilidad, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Responsabilízate del ser vivo que vas a tener y que te dure el tiempo que te va a durar, pero que sea feliz ese perrito, claro, de amor.
Claro, o sea, que tengan una vida digna. Tú con él, él contigo.
Sí, porque luego los perros son como, te regalo un perro. Híjole, yo no lo puedo tener, pero por no decirte que no, lo acepto. Y luego yo se lo regalé a no sé quién. Y ese no sé quién, por no decir, ya iba el pobrecito perrito.
Va dando tumbos.
Sí. O sea, y no se vale, porque yo creo que, bueno, no creo, también tienen sentimientos los perritos y sufren.
¿No? Emociones. Sentimientos es algo muy complejo, pero emociones. Y lo resienten.
Imagínate, pobre perrito. Sí, ponte en su lugar. Piensa que tú eres el perro, te gustaría que te lo hubieran regalando para todos lados. O que te abran la puerta y te digan, eres libre. No, pues no. O sea, sí es un tema de responsabilidad. Sí tienes el instinto y ahora se ha visto mucho y está padre. Porque creo que también un perro te hace más responsable en la vida a los que quieren serlo.
Sí, porque, bueno, cuando quieres serlo, ¿no?
Ajá, claro.
Cuando tomas ese compromiso, te haces disciplinado y tomas todo esto. Sí, o sea, pueden servir para eso, sí, pero tiene que salir de ti.
Claro.
No es en automático, no es magia, el perro no trae incluido el paquete.
Sí, o sea, vuelvo al punto. No hay que responsabilizar a ningún ser vivo de lo que las carencias que tú tienes. O sea, no digas... Ah, bueno, porque voy a tener un perro, me va a entrar el instinto maternal y ahora voy a querer tener un hijo. No. No porque tengas un perro así, ah, bueno, ahora soy feliz. Porque si no eres feliz sin el perro, tal vez momentáneamente vas a ser feliz con el perro, ¿no? De, ay, qué bonito mi perro. Pero después vas a decir, ay, no, y ahora lo tengo que sacar a pasear. Yo era muy feliz sin el perro y ahora quedo con el perro. Y ahora tu calidad moral, pues, y si lo mato, no, ¿qué va a decir la gente? Si lo regalo, no, ¿qué va a decir la gente? Bueno, pues ya nos chingamos, perro. Ya, procura morirte rápido porque mira, ya me tienes hasta la madre. Pues no, tampoco. No,
exacto.
Tampoco, o sea, no vamos a terapia todos. Tratémonos las necesidades psicológicas que tengamos, seamos felices con o sin perritos. Y si tienes un perrito, pues ya, está bien. Pero así es. Respetemos también a los perritos.
Exacto, hay que ser responsables y respetarlos. Amar es respetar.
Sí,
el amor viene del respeto,
¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no los tratemos como juguetes, esa es otra, ¿no? Le voy a regalar, van a venir los reyes y les trajeron un perro. Y luego el perro dura
3 meses.
Ahí ya no sabemos qué hacer con él porque no pensamos en qué raza de perro.
Fíjate que yo lo platicaba con los compañeros y tenemos como nuestro calendario, ¿no? Sabemos que en marzo nos sube la chamba.
¿Por qué?
Porque en enero regalan cachorritos. Y lo más que les da a la gente son 3 meses.
¿En serio?
Porque ya cuando crecen, ya son, ya no los aguantan, ya no los controlaron. Y entonces a partir de marzo nos empieza a caer más trabajo. Y después marzo, abril, mayo, baja. Vienen vacaciones, junio. Y otra vez, junio, julio, agosto, septiembre. Agosto, septiembre.
¿Por qué?
Y luego, pues por lo mismo, porque en vacaciones la gente compra perros. ¿Para qué? Porque es el tiempo que van a adaptarse. pero no piensa la gente, porque les regalan, por ejemplo, en diciembre, que son vacaciones, y cuando se van a la escuela, el perro se queda abandonado solo. Y el perro nunca estuvo solo. Siempre estuvo.
Como ahorita con el tema de la pandemia. Oye, muchos perros vivieron, pues, prácticamente 2 años, 2020, 2021. Bueno, 2021 más o menos, ¿no? Pero 2020 sí, prácticamente vivieron con sus amos.
Sin salir.
24-7.
Nada. Y que ahorita que sí, porque trabajas desde casa. Y ahorita que otra vez vuelves a ir a la oficina, el perro se vuelve a quedar solo. Sí, es que no. Digo, estas condiciones están fuera de nuestras manos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero.
Sí, porque nadie dijo, bueno, sí, va a haber una pandemia. Sí, no. Sí, ni no. Nadie pensó así de que, y si existe una pandemia, claro, ¿dónde se va a quedar el perro después? Claro. No.
Sí, sí, son cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que debemos ocuparnos también de eso, ¿no?
Pues es que tienes que pensar en todo, ¿no? En todas los sí, escenarios.
Este tipo de cosas, como la pandemia, debió dejarnos muchas enseñanzas en todos los sentidos. Y si no somos capaces de corregir y de aprender, ya valió.
Todavía ni siquiera terminamos de estar libres de, sí, ya son libres, se acabó la pandemia y hay una guerra. ¿Tú crees que aprendimos algo? Obviamente no, o sea, digo, desde el, oye, ya aprendimos históricamente que con vacunas podemos no acabar con enfermedades de forma inmediata, pero sí paulatinamente, y hay gente que no se quiere vacunar. O sea, te digo, no hemos terminado, no hemos salido. Hay países que no hemos salido. Es más, que todavía tenemos que usar cubrebocas y ya empezamos una guerra. No aprendimos nada realmente.
Tenemos mucho que avanzar. Lamentablemente, sobre la marcha se tiene que aprender. Y pues bueno.
Pues más que aprender, como acoplarnos, ¿no?
Sí, adaptarnos.
Adaptarnos.
Adaptarnos. Ser responsables y adaptarnos. Pues bueno, Paula, muchas gracias.
Gracias. Gracias por platicar conmigo de perros y perrijos.
Y perrijos. Y bueno, espero que no sea la última vez, porque como dice por ahí, somos todólogos.
Sí.
Expertos en todo y en nada.
Exactamente.
Pero bueno, es experiencia finalmente.
Y pues al final es platicar, ¿no?
Sí.
Porque digo, yo no soy experta en perros ni en hijos. Pero sí es como, leí esto y me llamó, ¿no?
Pero de eso se trata, que claro, nada más hable el que supuestamente sabe.
No. O sea, es dar tu punto de vista, que es mi punto de vista, y como dices, y repetirlo, no es criticar a nadie, ni el trato que lleva con sus mascotas, ni mucho menos. Únicamente es como compartir, como echar chismecito del tema.
Del tema. Y si a alguien le sirve, pues chido. Y si no, pues también.
Pues ni modo, pues ya. Al menos echamos chismecito. Sí. Y el chisme da vida.
Y como dice Francis Camilla, si les gustó, qué bueno, y si no les gustó, pues cállese el hocico.
Ese es otro también, ¿no? A mí no me gustó. Adiós.
Pues sí.
No critiquen, porque pueden bajar nuestra autoestima y voy a terminar adoptando un perro para sentirme querida.
No, pero con fundamentos, sí, ¿no? De manera coherente, no nomás llegar a.
Sí, claro.
La madre. No, porque les pongo cuac.
Ok.
Muchas gracias, Palmita. Este fue A Otro Perro con Ese Hueso.
Bye. Gracias. Bye.
Por hoy es suficiente. Lamentamos no poder pasar las 8 horas de conversación entre Omar y Paloma, pero por motivos de seguridad nacional mejor así la dejamos. Te esperamos la próxima semana para seguir hablando de perros, humanos y cosas peores, solo aquí en A Otro Perro con Ese Hueso. Chaito.